Es momento para escucharnos al oído y descubrir la magia de las historias que suenan. Aquí comienza Podcasteando, un espacio para acercarnos al podcast.
Buenas tardes, bienvenidos a los que siguen en la programación de la radio pública. Hoy domingo 20 de junio, esto es Podcasteando, una hora para charlar a través del podcast, para conocer lo que está sucediendo en RTBC, el sistema de medios públicos, con todos nuestros contenidos, con recomendaciones y con una agenda para que nos vayamos conectando a través de este universo del podcast. Hoy con Paula Aguirre nuevamente y con Adriana Chica, los estaremos acompañando. Adriana, hola, buenas tardes.
Fausto García, buenas tardes. ¿Cómo te trata esta tarde de domingo?
Fíjese qué bien, ahí vamos en esta semana finalizando y feliz de estar aquí con los oyentes, con todos los usuarios para escuchar historias y algunos fragmentos, algunas sorpresas que tenemos de nuestros contenidos para compartir con todos ellos en las regiones del país.
¿Y qué te parecería viajar sin salir de la casa?
Me parece chévere. Y si es a través de los sonidos, mejor. Ahora yo le hago otra pregunta. Adriana, ¿qué tal si en ese viaje le metemos dulce? ¿Qué tal es usted para el dulce?
Buenísima. No hay un solo día en el que no coma dulce.
Eso quiere decir que la historia que nos va a presentar Adriana es dulce. ¿Tiene un sabor a dulce?
Tiene un sabor a dulce y a montaña. Así que vamos a viajar a las montañas de Antioquia, específicamente a Ituango, a través de sus sonidos para escuchar este primer episodio de un nuevo podcast, un estreno que tenemos en Radio Nacional de Colombia, pero antes de contarles más, quiero que escuchen.
Durante más de 18 años, el trabajo y el liderazgo de Don Darío han hecho que la vida de su comunidad cambie. Su ejemplo ha generado esperanza y ha afianzado buenas relaciones entre todos.
El primer productor que nosotros tuvimos aquí de panela y que ha sido un ejemplo y que prácticamente de él aprendimos todos fue Don Darío, y él fue el que inició con el proceso y comenzó a enseñarnos a nosotros cómo, porque él lo sabía desde Río Sucio, y ya cada uno iba ocupando un espacio de aprender. Ya yo cogí el remellón y ya él me enseñó cómo hacíamos para descachazar el guarapo. Es un proceso muy bonito, uno aprender.
Escuchas Podcasteando.
Acabamos de escuchar un fragmento de este primer episodio del podcast Inquebrantables, Voces del Cambio, que lo hacen las emisoras de paz. Pero antes de seguirles contando un poco más sobre este episodio y sobre esta historia, queremos hablar justamente sobre las emisoras de paz. Y para eso tenemos a un invitado de la casa muy especial, Fausto.
Adriana, pues fíjese que se trata de Juan Ricardo Pulido Moreno. Se siente extraño él cuando lo llaman por su nombre y apellido, pero vamos a decirle como le decimos en Radio Nacional de Colombia, los amigos, los compañeros. Pulido, buenas tardes. Bienvenido a Podcasteando en esta tarde de domingo. ¿Cómo está?
Fausto García Calderón, Adriana Chica, gracias por la invitación. Bien, súper bien. Feliz de compartir un domingo con ustedes. Hace rato no compartimos domingo, ¿no, Fausto?
Hace mucho. Fíjense, qué lindo. Para nuestros oyentes, los usuarios de la radio pública que nos acompañan, Juan Ricardo, aparte de ser cronista, de ser realizador de contenidos de paz de Radio Nacional de Colombia, hace 3 años aproximadamente viene caminando muy de la mano, liderando este proyecto de las emisoras de paz, 2 emisoras de paz que fueron las iniciales, las de Ituango y Chaparral, y de ahí se han venido sumando otras. Este año conocimos otras 6 que hace poco, hace menos de mes y medio, hicieron parte de la programación de todas las frecuencias de la radio pública. Juan Ricardo, ¿cómo ha sido ese trabajo con las emisoras de paz, juntando tantos territorios, tantas historias?
Pues es una cosa muy bonita, Fausto y oyentes, Adri. Es una cosa muy bonita porque estamos llegando con estas emisoras de paz a territorios que, como dice el acuerdo, fueron algunos de los territorios, o han sido algunos de los territorios más golpeados por el conflicto, pero eso en el papel es una cosa. Cuando usted camina esos parques, visita las asociaciones desde las emisoras, tiene esos invitados y conecta con las comunidades, usted siente que ese sin duda es el trabajo de la radio pública. Son actualmente 11 emisoras de paz y ha sido de verdad una cosa fantástica poder, insisto, conectar con las comunidades.
Juan Ricardo, para quienes nos están escuchando y todavía no saben mucho sobre las emisoras de paz, cuéntanos por qué se crearon las emisoras de paz, por qué existen.
Esa es una gran pregunta, Adri, se responde en una página. Página 217 del Acuerdo de Paz en el 6.5. Básicamente lo que el Acuerdo de Paz hace, ustedes córtenme en algún momento si me alargo, yo trato de ser concreto, pero a veces la pasión me lleva. Pero básicamente lo que hace el Acuerdo de Paz es dejar muchas tareas a diferentes entidades y algunas de estas, digamos, son muy claras, como en el caso de nosotros, dice RTBC, el Sistema de Medios Públicos, tiene que crear 20 emisoras de paz. ¿Para qué? Para hacer pedagogía sobre el acuerdo y acompañar de algún modo la implementación de los acuerdos de paz. Pero eso, digamos, que no es sencillamente una pedagogía desde los periodistas de la Radio Nacional de Colombia leyendo el acuerdo, sino que esa pedagogía y ese acompañamiento lo estamos haciendo, y así es como nos parece que es clave sacarlo adelante, desde las voces de todas estas organizaciones que están en el territorio, desde voces de víctimas, de firmantes del acuerdo de paz, de firmantes de otros procesos, como en algunos casos que han pasado por los micrófonos de la Radio Nacional de Colombia, ex paramilitares, ex guerrilleros, en fin. Básicamente que a través de esas voces de las comunidades podamos darle una mirada pedagógica al acuerdo y una mirada de cómo se está avanzando en la implementación del acuerdo. Esa es la tarea que nos dejó el acuerdo de paz allí en esta página, como les comento, en el 6.5, y pues creo que de algún modo hasta ahora pues afortunadamente ha sido un trabajo bien bonito y que ha dado muy buenos resultados en los territorios.
Recordemos cuáles son esos territorios de las 11 emisoras de paz con las que contamos en este momento y explícanos también un poco cómo se eligen esos territorios.
Uy, bueno, vamos a ver si no me falla alguna, pero igual Fausto me ayuda, que estoy seguro que la tiene presente.
No se preocupe.
Gracias, porque un caballero no tiene memoria, entonces a veces me cuesta. No, mentiras. Arrancamos con Chaparral, 25 de junio del año 2019. Ese mismo año, unos días, 8 días nada más de separación, arrancó Ituango. Luego se vino Convención, San Jacinto, Fonseca. Y hace un mes, un poquito más, arrancamos con las otras 6, que son Arauquita, Bojayá, Algeciras, El Tambo, Florida y Puerto Leguízamo. Esas son las 11 emisoras de paz que tenemos actualmente operando en el territorio colombiano desde RTBC. Y esos territorios los elige una comisión que tiene una sigla que tradicionalmente uno se la aprende así, como la CECIBI. La CECIBI sencillamente es una comisión conjunta entre gobierno y voceros del componente FARC, y entre ellos se define puntualmente dónde van a instalarse esas emisoras de paz. Nosotros, RTBC, ¿qué hacemos? Primero les decimos, mire, de los 1.122 municipios que tiene Colombia, técnicamente hablando, podríamos sacar adelante estas emisoras en estos territorios. Implicaría esto, tendría un costo aproximado. Esto, como que hacemos esa evaluación técnica. Y son ellos, voceros de gobierno, representantes de gobierno y representantes del componente FARC, quienes definen los territorios. A nosotros sencillamente nos dicen, abra una emisora, a manera de ejemplo, en Bojayá, y pues nosotros arrancamos ahí a hacer la tarea de instalar esas emisoras de paz en estos territorios.
Juan Ricardo, más allá de la llegada de las 11 emisoras de paz a estos distintos territorios, a estas regiones de Colombia, ¿cómo ha sido o cómo se ha percibido la unión de las comunidades? Sin duda, aparte de ser un canal de comunicación, sirve mucho para que se creen lazos y se dé el tejido social entre ellos.
Pues yo creo que son territorios que estaban pidiendo a gritos y que todavía piden a gritos esa cosa que a veces uno no logra entender, y cuando uno está en Cali, en Medellín, en Cartagena, en Barranquilla, en mi hermosa capital de la República, la ciudad de Bogotá, uno a veces no entiende lo que significa presencia del Estado, porque uno lo tiene todo el tiempo. Uno tiene todas las instituciones cuando quiera, la superintendencia, los ministerios, absolutamente todo. Otra cosa es que a veces uno de rolo no lo utilice, que uno no tenga como la necesidad de tocar estas puertas. Pero cuando uno sale a los territorios se da cuenta que lo que llama presencia del Estado sí que es una cosa importante, y a veces uno reduce la presencia del Estado. En algunos territorios, como pues le pasa a nuestro departamento del Cauca, lamentablemente a veces se considera que la presencia del Estado debe ser a través de la fuerza pública. Y realmente la presencia del Estado son muchísimas otras cosas. Una escuela, un hospital, un acueducto como en Mocoa, que dura, pues lamentablemente no tiene acueducto. Cuando se produce la tragedia de Mocoa, se habla de que se va a instalar el acueducto, se va a sacar adelante, 4 años después todavía no sucede. Providencia todavía no tiene el hospital. Eso también es presencia del Estado. Y cuando llega la emisora, cuando llega la radio pública, uno se da cuenta que ahí también está aportando y está aportando algo muy importante. Es permitirle a los colombianos de esos territorios donde están las emisoras de paz y en muchos otros territorios donde tenemos presencia como radio pública, poder hablar, poder decir, poder contar lo que son, poder hablar de sus vivencias, de su experiencia, de su riqueza, de sus tradiciones, pero también decir o hablar de sus necesidades, de lo que se sueñan, de lo que están esperando del Estado, lo que están esperando incluso del resto de los colombianos. Y todo eso, sin duda, Fausto, ayuda o reconstruye el tejido social, como que conecta a las comunidades de algún modo porque se encuentran allí a través de los micrófonos de la radio pública. Entonces ha sido una cosa de verdad maravillosa. Uno puede sentirse muy orgulloso de que tenemos unos estudios bien equipados, buenos micrófonos, buena consola, todo este tipo de cosas, pero el ejercicio comunicativo pesa muchísimo más y las comunidades de verdad que lo valoran muchísimo.
Yo quiero como entrar ya en la materia de podcast. Juan Ricardo, mencionaste algo súper importante que es el tema de la pedagogía para la paz y de esos espacios que se abren para las voces desde las regiones y desde sus historias. ¿Por qué decidir contar a esa Colombia profunda también a través de este formato de podcast que no solamente le está llegando a la audiencia que tenemos al aire y que muchos de los cuales nos están escuchando en este momento, sino que también se sale un poco de los límites y de las fronteras colombianas y que también pueden llegar esas historias a muchas otras partes del mundo? ¿Por qué el podcast?
Bueno, yo creo que, y Adri creo que sabe más esa respuesta que yo, pero el podcast es uno de esos productos que siento que cada vez más está calando en el corazón de los usuarios. Y esto no solamente a nivel Colombia, sino a nivel mundial. Y particularmente yo me he dado cuenta en otros escenarios, en algunos encuentros que he tenido de orden académico o cultural en otras ciudades a nivel Latinoamérica, en Cali también, por ejemplo, hace poco en Medellín, que RTBC está siendo reconocido cada vez más a través de los podcasts. Entonces, de algún modo, siempre hemos defendido como que la radio es compañía y que la radio conecta muchísimo con nuestros usuarios, con los oyentes, además porque por el tipo de territorio de geografía que tiene Colombia, la radio llega a muchos otros territorios y acompaña de una manera que otros medios no pueden hacerlo. Ahí digamos que hay unos lazos importantes, pero el podcast le permite ser un poco más selectivo a los usuarios, escoger específicamente qué quieren escuchar, en qué momento quieren hacerlo, qué voces quieren escuchar. Y nos hemos dado cuenta que estas historias inspiradoras, esas historias que hablan de esos colombianos, hablándolo coloquialmente, esos colombianos berracos, llenos de ganas de superar la adversidad, de todas estas características que tenemos como población que ha estado lamentablemente inmersa en un conflicto de extensas décadas. Yo digo que ya más de 7 décadas llevamos en esto, pues yo creo que esas voces las siguen buscando los colombianos y el mundo entero, que básicamente ven en Colombia un país que está atravesando por cosas muy complejas, pero escuchar esas voces de esa gente que quiere transformar esta vaina, que quiere reconstruir y que todavía sigue creyendo en muchas cosas a pesar del costo que esto ha significado, pues creo que es parte del éxito o de algún modo ese valor especial que tiene que lo hagamos a través de podcast, que tiene la posibilidad de estar abierto al mundo en cualquier momento.
Arrancábamos, Juan Ricardo, la emisión de hoy de Podcasteando escuchando un fragmento de lo que fue ese primer capítulo de Voces del Cambio, Inquebrantables, el podcast que vienen realizando las emisoras de paz. Y a pesar de que sí, se tienen los 11 estudios en las regiones del país, pero estos contenidos digitales, ¿qué tanto bien le hacen también a esos territorios, a esas comunidades? Que funciona como otro espacio para contar de pronto historias que al aire a lo mejor no tienen la facilidad de contarse.
Pues Fausto, yo siento que es una oportunidad no solamente para que se vea esta región, digamos, o este municipio mejor, sino para que se escuche su región y, como lo decía hace unos minuticos, conecte con el mundo. Porque una cosa es lo que sucede en esos territorios donde de repente no es tan fácil, a manera de ejemplo, Bojayá. En Bojayá los temas de conectividad son bien complejos, son bien difíciles, pero el mundo tiene los ojos puestos en Bojayá. En algunos conversatorios yo también decía, uno puede no estar de acuerdo con el proceso de paz, uno podría no estar de acuerdo con lo que se firmó. De hecho, ustedes lo saben, tiene muchos enemigos. Pero ¿quién no estaría de acuerdo que tengamos una emisora de paz en Bojayá? Y ahí como que la mirada de la gente cambia. Y el mundo sí quiere saber lo que está pasando con Bojayá. Quiere saber cómo se está transformando ese territorio. Quiere saber cómo es el habitante de este territorio. Y eso se logra a través de tener ese archivo digital. Creo que es parte de lo más importante que tenemos con los podcasts. Es la posibilidad de conocer esos territorios sin horario, sin un momento específico, sino cuando usted quiera puede conectar a través de los podcasts que tenemos en Radio Nacional de Colombia, en RTBC en general, y conectar con, como digo, con las historias que uno desee y con nuestros territorios particularmente.
Hay un tema muy, muy interesante sobre este podcast y es que los realizadores que lo producen, los periodistas y nuestros compañeros que están en las distintas regiones, pues es la primera vez que se enfrentan a este formato. Y tenemos que decirlo, no siempre contamos con las mejores herramientas para ir a hacer una reportería de campo y sacar un sonido con algunas herramientas para que sea efectivo y de calidad. ¿Cómo ha sido, Juan Ricardo, ese trabajo con los periodistas? ¿Cómo se han enfrentado a ese formato? Y que nos cuentes pues también un poco de la diversidad de periodistas que tenemos en estas distintas emisoras.
Yo creo que esa es una de las cosas más bonitas y me acuerda, y estoy seguro que ustedes también lo hacen, Adriana seguramente menos años, nosotros un poquito más, pero se acuerda uno de la época universitaria, cuando tenía que sacar los trabajos adelante, sea como sea, y le echaba uno mano a cualquier cosa, utilizaba las herramientas que tenía y las que no tenía se las imaginaba, las creaba de algún modo. Entonces eso también nos ocurre, estos periodistas que tenemos en las 11 emisoras de paz, son esos territorios donde no existe la posibilidad, digamos, de a veces uno aquí en Bogotá, insisto nuevamente, en las grandes ciudades, uno tiene toda la mano. Uno va a grandes almacenes y se compra un micrófono, una batería, no sé, una cantidad de cosas que tiene un poco más a la mano. En nuestros territorios ni siquiera esa oferta la tenemos. Y ni hablar de la parte económica, porque eso ya es otro problema enorme por resolver. Pero las ganas que tienen estos periodistas, pues afortunadamente eso facilita mucho la tarea y se utiliza de todo. No solamente utilizamos naturalmente los celulares, sino las grabadoras que teníamos por ahí abandonadas. También a veces hay que crear unos sonidos particulares, pues también se recurre a la creatividad. Algunos de ellos son músicos, tienen como una especie de vena artística. Hay una preocupación por las comunidades. Cuando uno les dice hay que visitar, a manera de ejemplo de alguna de estas historias que tengo en la cabeza en este momento, hay que visitar un trapiche, pero el trapiche queda a 3 horas del casco urbano y hay que tomar un jeep y después hay que hacer una caminata de 2 horas y como ese tipo de cosas, no les importa. Afortunadamente no les importa. Puede más las ganas, puede más el deseo de sacar una buena historia y eso sin duda facilita mucho la tarea. Y salen productos en los que creemos, pues está puesto el corazón y en los que creemos y esperamos que los oyentes, que los usuarios también lo estén recibiendo así, como con esas ganas, con ese deseo y con ese corazón que se le está poniendo a este trabajo. Perdón si a veces suena un poco egocentrista que hablemos de lo que está pasando en las emisoras de paz, pero pues sin duda es lo que se siente desde estos equipos, porque especialmente están en esos territorios donde regularmente usted no tiene espacios como este para mostrar ese tipo de perfiles y creo que lo valoran mucho y por eso creo que sale un bonito trabajo.
Hace unos años, Juan Ricardo, usted decía que para hacer radio solo se necesitaba un micrófono y una consola. Ahora en el 2021, para hacer podcast, yo creo que puede cambiar el discurso y decir que solo un celular para grabar este contenido. Así de fácil, ¿no?
Tal cual. El discurso se mantiene y básicamente, Fausto, porque hoy en día, y también se lo he dicho, Fausto, en otras charlas, quizás si hubiéramos intentado Juan Ricardo Pulido entrar a la radio hace 3-4 décadas, no hubiera podido, porque la radio en esa época era de voces importantísimas. Don Juan Harvey Caicedo, perdón, uno de los grandes, el padrino, ese tipo de voces. Fausto hubiera podido entrar sin problema. Pero hoy en día, afortunadamente, pesa mucho más lo que usted tenga que decir como lo quiera contar. Y creo que eso, sin duda, es un beneficio, es un favor que recogemos en las emisoras de paz. Las historias y lo que queremos contar, pues ya es un plus que tenemos desde allí.
periodista de Radio Nacional de Colombia, líder de las emisoras de paz de la radio pública, RTBC, del sistema de medios públicos, pero amigo también de nosotros. Juan Ricardo Pulido Moreno, por favor, siga descansando o en sus labores de domingo, pero siga conectados aquí, por favor, en Podcasteando.
No, sin duda, sin duda, seguiré podcasteando. De verdad que me pareció hermosísimo esta charla, esta charla de domingo. Adriana Chica, un abrazo. Fausto García Calderón, un abrazo de verdad. Gracias por la invitación y aquí sigo pegado a ustedes. Un abrazo.
Chao, Juan. Abrazo. Adriana, ¿le parece? Pausa, sorpresas, fragmentos, recomendaciones y agenda. ¿Vamos así?
Así es. Vamos a una pausa entonces.
¿Escuchas? Podcasteando.
Estamos de regreso en Podcasteando por las 63 frecuencias de Radio Nacional de Colombia y por nuestro streaming en vivo en radionacional.com. Y es hora de los recomendados de la casa, de los mejores episodios que hemos hecho en RTBC desde Radiónica y desde Señal Colombia. Y los trae nuestra productora Paula Aguirre.
Recomendados al oído. Los tres episodios más sonados esta semana en RTBC, Sistema de Medios Públicos de Colombia.
Estos son nuestros tres episodios recomendados de la semana. En primer lugar, traemos Cómic, la aventura infinita de Felipe Osa, un episodio del podcast Una cita con el profe de Radiónica.
En Radiónica, Una cita con el profe.
Álvaro González, su realizador más conocido como El Profe, nos relata algunos datos biográficos del maestro Felipe Osa y, por supuesto, nos recomienda este texto que es un análisis del cómic. Así que si a ti te gusta adentrarte en la aventura narrativa que se cuenta a través de las imágenes, este capítulo seguro te dejará antojado para que leas este texto. Lo puedes encontrar en radionica.rocks en la sección de podcast.
Es un buen momento para un podcast Radiónica. Podcast Radiónica.
En segundo lugar tenemos a Marilyn Manson y Dave Ellefson, ¿qué pasó? Del podcast Rock and Roll Radio de Radiónica, realizado por Andrés Durán y Héctor Mora, quienes nos cuentan sobre escándalos alrededor del maltrato físico, psicológico, el abuso sexual y el grooming en el mundo de la música y el entretenimiento en general, donde nombres como Marilyn Manson y recientemente Dave Ellefson han protagonizado oscuros capítulos en la música que los posicionan como maltratadores o acosadores y, por supuesto, desdibujan su posible relevancia como músicos. Ya que si bien es cierto que la libertad de mantener una vida pública o privada pues depende de cada quien, y en ese sentido pues las consecuencias de las acciones son algo que definitivamente en este mundo moderno cada vez pasan menos desapercibidas, y pues de las cuales tiene que tener aún más conciencia el creador pues a ser un referente público. Si desean conocer más sobre este episodio pueden ingresar a radionica.rocks en la sección de podcast.
Papi, papi, ya es la hora.
Papá Bla Bla
y Jo Jo Jo
presentan Cuentazos
con Efectazos.
El tercer y último recomendado es especialmente para niños y niñas, quienes disfrutan de descubrir otros mundos cuando escuchan cuentos, y es Un dragón no es mermelada, del podcast Cuentazos con Efectazos de Señal Colombia. Es una historia donde hay un valiente príncipe que rescata a una princesa de un dragón, no tan furioso como él, por supuesto, y a quien el príncipe decide perdonarle la vida para llevarlo a su castillo. Definitivamente este no es un cuento como todos los cuentos de hadas, así que lo invito a que ingrese a RTBC Play, busque podcast, dé clic en series y allí usted pueda conocer más sobre este capítulo para que lo comparta con sus hijos, sobrinos, nietos, con quien quiera. Así que póngase los audífonos y descubra todas las historias que hay detrás del mundo del podcast de RTBC al oído.
Podcasteando en Radio Nacional de Colombia.
Doña Idalí habla de la vereda de Ituango llamada San Pablo Río Sucio, de donde fueron desplazadas 70 familias el 8 de septiembre del año 2000. Ha pasado mucho tiempo, pero don Darío lo mantiene fielmente en su memoria.
Eso es lo que se llama desplazamiento forzoso. Uno tiene que arrancar quiera o no quiera y dejar todo lo que tenga, dejarlo atrás. Eso es muy duro para uno. Y enseguida salir con niños por ahí, pequeñitos, unos cargados en la nuca. En esos pantaneros tenía uno que coger los otros pequeñitos que caminaban alguito. Por allá a rato tenía que cogerlos hasta abajo del sobaco para pasarlos por ahí en los pantaneros, en los puntos bien malucos.
Escuchas Podcasteando.
Continuamos en Podcasteando. Hoy domingo acabamos de escuchar el segundo fragmento de este episodio de Inquebrantables Voces del Cambio, un podcast que encuentran en la página de Radio Nacional de Colombia. Y cuando ustedes ingresen, se van a encontrar con una descripción algo así por el estilo. Desde los territorios donde se encuentran las emisoras de paz, Chaparral, Ituango, Convención, San Jacinto, Fonseca, llegan las historias de transformación y resiliencia de la guerra. Los protagonistas de la reconstrucción del tejido social de estos municipios afectados por el conflicto armado las cuentan. Esa es la descripción, pero para encontrar el episodio, para encontrar la serie de podcast, Adriana, chica, ¿cómo ingreso? ¿Cómo la busco? Por favor, guíenos en ese camino para escuchar el episodio.
Bueno, es súper fácil. Ingresan a nuestra página web radionacional.co, se van a la sección podcast y ahí van a encontrar varios cajones, como unos recuadros con imágenes, y van a encontrar Inquebrantables Voces del Cambio. Ahí ingresan y enseguida encuentran todos los capítulos que tenemos sobre este podcast de las emisoras de paz. Muy fácil. Pero Fausto, yo te tengo una invitada muy especial que fue justamente la realizadora de este primer episodio del podcast de las emisoras de paz. Y quiero que sea ella misma quien nos cuente sobre esta primera historia para que antoje a todos los oyentes y se vayan corriendo después del programa a escucharlo. Se trata de Geraldine Zapata, una de nuestras compañeras y periodistas de la emisora de paz de Ituango, Antioquia, que pueden escuchar desde el 92.3 FM. Geraldine, ¿cómo estás?
Hola Adri, feliz tarde para ti, para Fausto y para todos los oyentes de Podcasteando.
Geraldine, cuéntanos entonces cómo llegaste a esta historia y un poquito de qué se trata, qué vamos a escuchar en este primer episodio.
Bueno Adri, esa historia es muy bonita, es una historia de resiliencia, pero bueno, quiero contarles que a esa historia, pues yo no soy del municipio de Ituango, yo soy de Valdivia, con cercanías pues de Ituango, pero mis compañeros que estaban acá ya hace rato, me decían, cuando teníamos que presentar esas historias, me decían, no, ponga primero la historia de don Darío Mazo. Inicialmente la planteamos como la historia de don Darío, un señor que hace panela, ¿cierto? Pero cuando nos fuimos a hablar con don Darío, encontramos que había una historia detrás de esa historia de don Darío, que se trataba de una comunidad en general que hacía panela, pero una panela muy diferente, una panela en comunidad, una panela en armonía, una panela en unión. Y así fue como llegamos a esta historia, por don Darío Mazo.
Geraldine, sin duda, don Darío es protagonista de la historia, pero hay otros protagonistas que tienen que ver con las sonoridades. Los sonidos también cuentan la región. ¿Qué sonidos se encontró en toda esta investigación que quedaron allí en este episodio?
Bueno, Fausto, esas fueron de las cosas más bonitas que nos pudimos encontrar en este primer episodio, y es que yo me tuve que ir desde un día antes para poder vivir esa experiencia, para poder contar esta historia a través de este podcast, y fue que me fui para esta vereda. Hay que coger una moto desde el casco urbano, hay que coger una moto 20 minutos y luego caminar otros 40 minutos. Tuvimos la oportunidad de amanecer en la casa de don Darío y madrugar a la 1 de la mañana. Entonces, cuando vos madrugás, encontrás unos sonidos muy diferentes. Por ejemplo, nos encontrábamos que a la 1 de la mañana, allá en esa vereda de Palo Blanco, pues cantan los gallos a esa hora, porque uno diría acá en el casco urbano cantan a las 5 de la mañana. Entonces nos encontramos un sinfín de sonidos, pues, que son muy particulares de esa vereda. Fue muy bonita esa experiencia y eso fue lo que plasmamos en este podcast. Totalmente los sonidos que nos encontramos en Palo Blanco.
Geraldine, un poquito de cómo fue esa producción y esa forma de recoger esos sonidos del campo, un poco cómo técnicamente te enfrentaste a este trabajo de campo.
Bueno, técnicamente nos encontramos que no tenemos periodística acá en el estudio, pero contaba con una muy viejita que, ya lo decía Juan Ricardo, nos tocó desempacar los elementos que teníamos viejitos. Pero sí, tenía una periodística viejita, no es de las más modernas, pero con esa logramos hacer unos sonidos muy, muy chéveres. Entonces, por ejemplo, a la 1 de la mañana yo ponía mi periodística, así, pues yo me quedaba súper quietecita, yo no puedo hacer ningún ruido porque de pronto queda grabado porque recoge mucho ruido. Pero, por ejemplo, el sonido del motor, del trapiche, o sea, todos los sonidos fueron de esta comunidad elaborando la panela en ese mismo instante. Entonces, técnicamente pudimos recoger esos sonidos nos quedaron muy bonitos, podría decirlo así, pues que me siento muy orgullosa de mi periodística viejita, aunque necesitamos conseguir más elementos.
La grabadora. La grabadora periodística,
pero sí, fue muy bonito. Aunque en unos momentos también pude utilizar el celular, fueron unos pequeños muy corticos, pero ya pues a la hora de grabar a Don Darío, pero todos los elementos de sonidos los pude grabar con la grabadora periodística.
Y es la primera vez, Geraldine, que haces un podcast. ¿Cómo fue enfrentarte a la realización más allá de la producción, ¿no? Luego la escritura del guión, la locución, ¿cómo fue todo el trabajo?
Bueno, Adri, fue una experiencia muy bonita. Nunca había hecho un podcast, pues ya veníamos haciendo crónicas y pues uno crónica las hace de 5 minutos, pero un podcast pues es mucho más largo. Y enfrentarme, por ejemplo, a estos guiones, nunca en mi vida había visto un guión, por ejemplo, en Excel, que nos tocó elaborarlo ahí, pero lo logramos sacar adelante. Desde tanto uno decir, no, cambiemos aquí, pongamos esto aquí, realicemos esto acá, lo logramos. Y eso fue lo bonito. Pero sí, primera vez que nos enfrentamos a un podcast, aparte porque es algo que está, por decirlo así, en moda en este momento, en furor. Entonces, fue una experiencia muy bonita.
Geraldine, qué bueno que cuenta esa parte de los dos formatos, de hacer crónica de radio y hacer un contenido de podcast donde los libretos de pronto son un poco más, más extensos. Menciono este el ejemplo del Excel. Para los oyentes o los usuarios que estén empezando, que hasta ahora estén arrancando, tengan la curiosidad de crear estos contenidos digitales, ¿cuál es esa diferencia para ellos? Del libreto, de la preparación, del guión.
Bueno, por ejemplo, en Excel tenemos la oportunidad de que podemos ir poniendo, digamos, en este espacio al sonido, van esos tiempos, y todo es como más detallado, ¿cierto? Porque a la hora de editar se necesita súper detallado. De pronto, en un Word, pues no vamos a poner todo tan detallado y es más, digámoslo, de para abajo, pero sí se nota mucho la diferencia. O sea, yo nunca me había enfrentado a un Excel, a un guión en ese tipo de formato, pero me gustó mucho. Creo que queda más organizado a la hora de editar. Obviamente tuvimos, o por ejemplo, como me tuve que enfrentar, digamos, a este nuevo formato, hay momentos que yo decía, no voy a ser capaz, pero yo por la noche meditaba y no, pero es que esa historia es muy bonita, si vos estuviste allá, pues tenés que sacar esa historia adelante. Enfrentarme, por ejemplo, a ese guión, sí, sí fue difícil, pero creo que esa es como la diferencia, que en Excel queda mucho más detallado que en Word.
Geraldine, hay otro tema en el podcast que a mí me parece supremamente importante, para mí es el 50% de la producción de un podcast, y es el diseño sonoro. Si bien tú recogiste todos los sonidos, después de ese trabajo, viene una labor de edición que realizan un grupo de maravillosos productores y productoras sonoras que tenemos en Radio Nacional de Colombia. Cuéntanos cómo fue ese trabajo conjunto ya con el productor, la edición y quién te ayudó también en esta labor.
Bueno, Adri, tuve la oportunidad de elaborar todo eso con Juan Ricardo, con Natalie, con Carlos Brand, que estuvimos organizando todo ese, todo lo del guión, pero a la hora de editar me encontré con Santiago, y pues cuando uno hace crónicas uno mismo, uno siempre las edita. Entonces con ellos fue el trabajo muy chévere porque pude marcar, digamos, lo que yo quería contar. Entonces yo le decía, mira, vamos a poner este sonido, pero entonces lo escuchábamos y o sea, no nos casaba, digamos, no, quedaba muy desenfocado. Entonces yo estuve trabajando muy conjuntamente con Santiago. Entonces yo le decía, no, mira, pongamos mejor ese sonido acá, que canta el gallo acá, volvámoslo a repetir en eso. Y Santiago así lo hacía, o sea, él tuvo la paciencia conmigo porque yo le decía, no, mejor cambiemos esto, pongamos esta canción, no pongamos esta, pero fue un trabajo muy conjunto de todo el equipo de las emisoras de Paz.
Con Santiago Morales, ¿cierto?
Con Santiago Morales, tuve la oportunidad de trabajar con Juan Ricardo, que es, mejor dicho, mi maestro en crónicas, con Natalie también nos estuvo apoyando mucho, Natalie Ramírez, y ya Carlos Brand, que tuvimos la oportunidad ya lo último de asesorarme un poquito a la hora de elaborar este guión.
Geraldine, ya que Adriana nos lleva por el camino del diseño sonoro, no voy a decir en qué momento de la historia del episodio está la risa, pero hay una sonrisa que se escucha, una risa que me llama mucho la atención y lo conecta inmediatamente a uno. ¿Cómo fue la selección de esos sonidos tan particulares que siento que también de una vez lo engancha y detalla la historia de Ituango, o cómo se vive en Ituango en medio de la realidad que ha podido tener? La sonrisa de las personas.
Sí, Fausto, mira que esta historia particularmente tiene esas sonrisas de esa comunidad que, o sea, lo enganchan a uno desde inicio a fin de esta historia, vos encontrás esas sonrisas y encontrar esas sonrisas fue súper fácil. Esta gente de Palo Blanco, de esta vereda, viene de esa historia de sufrimiento, pero que ahorita lo demuestra con esa sonrisa, con esa alegría, con ese entusiasmo. Entonces yo diría que no fue tan difícil encontrar esa sonrisa porque ya la tienen ellos, se caracterizan ellos, esa felicidad que demuestran en esta comunidad. Entonces a la hora de marcar esos sonidos, cuando estaba hablando con Juan Ricardo a la hora de organizar toda esta historia, él me decía, cuando tú encuentras una sonrisa, márcala, o por ejemplo, triple A, ¿cierto? Un ejemplo. Entonces, así hice. Cada vez que alguien se reía o alguno de mis personajes se reía, entonces yo escribía, no, este audio tal, dice sonrisa. Entonces, así fue como la manera que ya pudimos encontrar, pues como el marcar esas sonrisas de esos personajes.
Hay una pregunta que le hice a Juan Ricardo y quiero hacerte a ti también, Geraldine, tú que estás en territorio, y que conoces de primera mano todas estas historias que hay en Ituango. ¿Cuál es la importancia o el objetivo que tiene para ti poderle dar voz a las regiones y utilizar además el formato de podcast, como esas ventajas que te da el formato de podcast para mostrar tu territorio y las historias que se tejen ahí?
Mira, Adri, hay una particularidad en el podcast, es que mucha gente, por ejemplo, de Ituango está, digamos, en Estados Unidos, entonces desde ahí nos pueden escuchar. Claro que obviamente tenemos una plataforma, una aplicación donde pueden escuchar también la emisora de Paz, pero donde no suenan esas historias. Entonces el podcast es como una oportunidad para mostrar la otra cara bonita que también tiene Ituango, porque muchas personas dicen, no, pero es que en Ituango hay mucha violencia, pero en Ituango también hay resiliencia y hay amor por esas comunidades que luchan día a día por salir adelante, y eso es lo que demostramos en este podcast, ¿cierto? Que podemos mostrar esas historias diferentes a través de muchas plataformas.
Geraldine, eso de Ituango hacia afuera, lo que se puede percibir o la forma de cómo se pueden conectar los que están fuera de Ituango, como usted lo dice, los que están en otro país, pero en Ituango, en la cabecera municipal, en la zona rural de allí de Antioquia, ¿cómo se ha transformado la vida de ellos? Y lo digo en general por todo el trabajo que ustedes han logrado hacer como emisora de paz.
Bueno, Fausto, nosotros venimos trabajando muchísimo por eso, por la paz, pues como bien lo dice, somos una emisora de paz, pero desde que llegó esta emisora de paz, ya hace 2 años que se va a ajustar, yo creo que ese territorio se ha transformado. Ya lo veíamos desde esas historias que cuentan el territorio, dicen, no, es que desde que llegó la emisora, nos decían jóvenes que desde que llegó la emisora a ellos les ha dado ganas de cantar, a ellos les ha dado ganas de bailar, ¿sí me entiendes? O sea, de mostrar otra cara bonita que tiene Ituango, y eso hemos logrado hacer desde nuestra emisora, pues construir de pronto esa resiliencia, ese tejido social que tiene esta comunidad tan arraigada acá del municipio de Ituango.
Geraldine, cuéntanos también de qué otras historias y qué otras regiones vamos a escuchar en esta primera temporada de Inquebrantables Voces del Cambio.
Adri, bueno, vamos a escuchar episodios de las primeras 5 emisoras de paz, porque bueno, las otras 6 acaban de llegar, entonces no nos daría pues como para escuchar, pero cada mes va a salir una historia de diferente estación. Por ejemplo, ya a principios de julio sale una historia desde San Jacinto Bolívar.
Adelántanos un poquito de qué vamos a escuchar en el próximo episodio, Geraldine.
Bueno, Adri, como ya veíamos la historia desde Ituango, pues en San Jacinto también tienen una historia muy bonita, y es que en este próximo episodio se van a encontrar pues con una historia de amor a la naturaleza, por los orígenes de la defensa del territorio de los habitantes del Camarón, que es una vereda lejana del municipio de Carmen de Bolívar, donde su protagonista es la seño Angélica González, una líder que desde muy niña se propuso a trabajar por su comunidad y el medio ambiente. Es una historia muy bonita, es una historia de resiliencia, pero no les puedo adelantar más porque sí, la idea es que los oyentes y toda nuestra audiencia pues obviamente se enganche con esta historia.
Claro, y mientras tanto pues tenemos tu historia, El Sabor del Triunfo, que pueden escuchar, ya saben, en nuestra página web radionacional.co en la sección podcast, y se van a la serie Inquebrantables Voces del Cambio o en cualquiera de las plataformas donde prefieran escuchar sus podcasts. Vamos a invitarlos a escucharlo para que se animen. Geraldine, ¿cómo puedes presentar este episodio? ¿Cómo lo presentarías?
Bueno, Adri, no, este episodio es de mucha dulzura. Se llama El Sabor Dulce del Triunfo y es porque esta comunidad, a través de la panela, ha logrado ese triunfo tan importante que necesitan ellos, de pasar de un hecho de violencia a un hecho ya de dulzura, a un hecho ya de comunidad, de vivir en paz. Entonces yo lo presentaría así, como esa dulzura que representa la comunidad de Palo Blanco y la dulzura que representa Don Darío Mazo para esta comunidad.
Geraldine, ¿qué tanto le puede transformar la vida a uno como periodista, como realizador de contenidos, incursionar en el podcast?
Muchísimo, Fausto, de veras que mucho, mucho, porque ya estar en otras plataformas digitales es una cosa muy diferente, pues es una oportunidad para conectarnos con otras audiencias y a uno como periodista le puede cambiar mucho porque ya vas a tener otros oyentes, otras personas que te van a estar admirando de cierta manera por tu trabajo y por la labor que realizamos nosotros como emisoras de paz.
Geraldine Zapata, periodista de nuestra emisora de paz de Ituango, Antioquia, que pueden escuchar en los 92.3 FM. Geraldine, muchas gracias por estar aquí podcasteando con nosotros esta tarde de domingo.
A ti, Adri, a Fausto y a todos los oyentes de Podcasteando, que tengan una feliz tarde y que sigan escuchando los podcasts de las emisoras de paz.
Así es, un abrazo, Geraldine.
Abrimos las páginas de la Agenda Podcast para descubrir nuevos shows y conocer qué ha pasado en la industria, eventos, encuestas, noticias y, por supuesto, podcast.
Estamos en Podcasteando y nos vamos acercando a la parte final, pero aún nos quedan dos contenidos, Adri. Uno tiene que ver con la agenda que traemos cada 8 días, porque hoy que estamos hablando de paz, nos hemos dado cuenta que la paz tiene mucha cabida en los contenidos de podcast.
Así es, Fausto, y es que todas las semanas les traemos un descubrimiento en Podcasteando. Un podcast nuevo cada semana para que puedan escuchar al oído, y el de esta semana es sobre paz.
Oye, sí, mire, eso quería preguntarle y a Paula de una vez. Paula, sáquenos de una duda. ¿Cómo así que la paz se cuenta?
Hola, Fausto. Hola, Adriana. Feliz domingo para ustedes. Así es, les cuento que el descubrimiento de esta semana es La Paz se Cuenta, un podcast mensual producido por la Red Cultural del Banco de la República, en el que distintas voces, ya sean artistas, escritores o líderes sociales de todo el país, se reúnen para hablar de paz. ¿Qué tal les parece?
Muy bueno ese espacio. ¿Y cómo, a quién está dirigido? Digamos, ¿qué es lo que cuentan esas historias, Paula?
Es un espacio dirigido a todas aquellas personas que están interesadas en escuchar relatos sobre reconciliación, transformación, memoria, resiliencia y convivencia, donde distintas voces, entre las que ha estado aquí les cuento Alejandra Borrero, la actriz, el antropólogo Wader Guerra y la escritora para el público infantil Yolanda Reyes, y pues muchos más que han participado en este podcast, que son voces que inspiran por su labor social, artística y comunitaria a través de la literatura, la poesía y la cultura popular, y así nos ayudan a imaginar cómo será la paz en Colombia.
Paula, dos preguntas muy puntuales. ¿Quién está a cargo de este proyecto y dónde podemos encontrarlos? ¿Dónde podemos escuchar estas historias de La Paz se Cuenta?
Este es un proyecto liderado por la Red Cultural del Banco de la República y el podcast se puede escuchar en línea a través de la página web del proyecto, que ustedes lo buscan como La Paz se Toma la Palabra, y también lo pueden descargar como archivo de audio para reproducirse en cualquier dispositivo móvil. Así que ustedes lo pueden escuchar en cualquier momento.
Bueno, para escucharlo al oído. Pero en esta agenda también tenemos espacio para las últimas noticias de la industria del podcast a nivel mundial. Paula, y tengo entendido que hay unas actualizaciones que traen dos de las grandes plataformas de distribución de podcast. ¿De qué se trata?
Así es, Adriana. Les cuento que tras muchas dificultades técnicas y de actualización de software, Apple dio salida el pasado 15 de junio a la oportunidad de suscribirse a la app de podcast de Apple. Esta es una oportunidad muy esperada para todos los podcasters, pues abre puertas a otros servicios como Luminary y Wonder Plus.
Cuéntanos, Paula, ¿a qué hacen referencia estas funcionalidades de Luminary y Wonder Plus?
Bueno, pues ambas son estudios de primer nivel para publicar podcast. Entonces, el oyente que quiera escuchar un podcast que esté publicado en estos estudios, pues debe suscribirse. ¿Y cómo lo hace? Pues comprando la app de Apple para podcast.
Y también tenemos noticias de Spotify. ¿Qué trae Spotify para todos los podcasters y oyentes?
Spotify, por su parte, lanzó su plan de suscripción mediante una página web de anchura externa, eludiendo el pago que implica la Play Store de Apple. Aunque esto puede suponer una distancia entre suscriptores y creadores, pero sin embargo quiero decirles que es una oportunidad para disfrutar de lo nuevo y que los amantes del podcast puedan aprovechar de estas actualizaciones que traen estas dos grandes plataformas de distribución de podcast. Sin duda es un lanzamiento que muchos esperaban y que sobre todo va a beneficiar a los podcasters.
Pues Paula, gracias por esas tres recomendaciones que hacen parte de la agenda hoy aquí en Podcasteando. La otra semana, dentro de 8 días, más recomendaciones, ¿no? Y más historias en la agenda.
Por supuesto, Fausto y Adriana, para mí es un placer poder acompañarlos cada 8 días trayéndoles más recomendaciones, eventos, noticias sobre el mundo del podcast. Así que nos escuchamos el próximo domingo aquí en Podcasteando.
Podcasteando en Radio Nacional de Colombia.
Historias de paz, recomendaciones, agenda podcast internacional. Tuvimos hoy en Podcasteando aquí en Radio Nacional de Colombia, Adri, pero no nos vamos a despedir sin escuchar otro fragmento. Por favor, un fragmento más de ese trabajo inquebrantables, Voces del Cambio, historias que están construyendo nuestras emisoras de paz en el territorio colombiano.
Claro que sí, lastimosamente pues llegamos al final de esta emisión de Podcasteando. Los esperamos el próximo domingo desde las 12 del mediodía por las 63 frecuencias de Radio Nacional de Colombia y por nuestro streaming en vivo de radionacional.co. Nos acompañó en la grabación Dayana Campos, en la edición Daniela Acevedo, en la producción Paula Aguirre y quienes los estamos acompañando en la locución, Fausto García y Adriana Chica. Y por supuesto nos vamos a despedir con un fragmento de este primer episodio del podcast de las emisoras de paz Inquebrantables Voces del Cambio. El episodio se llama El sabor dulce del triunfo y está en Ituango, Antioquia. ¿Qué te parece, Fausto?
Una muy buena historia, Adriana, y aunque hemos escuchado dos fragmentos, vamos con el último. La invitación es para que lo puedan encontrar en cualquier plataforma de distribución o en nuestra página de internet www.radionacional.co.
Escuchas Podcasteando.
A cada paso del proceso se sentían más orgullosos de lo que iban logrando.
Entonces ahí fue donde le colocamos el nombre a la asociación, que se llamara la Asociación del Triunfo. Y entonces Arropa Triunfo se quedó y así se llama la asociación, Arropa Triunfo. Y con ese mismo nombre es que está la bolsa, la panela de aquí de la asociación, Arropa Triunfo. El que quiera comprar panela del triunfo, dice, a ver, ande ahí. A ver, ¿tiene panela de Arropa Triunfo? Ah, sí, sí hay, pero la panela de aquí se diferencia por la bolsa. Es blanca por un lado y transparente por el otro. Y se Arropa Triunfo, entonces la gente pues, diferencia bien la panela porque en la bolsa está Arropa Triunfo.